Somos Ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna en este día viernes, revisando las principales noticias, las informaciones que marcan la pauta. Por supuesto, muy atentos y actualizando lo que son los efectos de la lluvia, desbordes, cortes de ruta, preocupación con respecto al suministro de agua potable. Son varios temas de servicio a la ciudadanía que vamos a estar contándoles también con otras informaciones, noticias que han pasado en las últimas horas. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Oye, pendiente de las reuniones que se han estado desarrollando durante toda la mañana, se juntó hace algún ratito el Comité Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, el COGRID, donde están un poco adelantándose a lo que podría pasar dentro de las próximas horas a propósito de este sistema frontal que ha afectado durante las últimas horas todo la zona centro-sur de nuestro país. Hay posibles cortes de agua en la región metropolitana por la turbiedad de las aguas. Ya nos hablaban un poco que hay estanques que están funcionando en Pirque para ayudar en el tema.
De reserva desde ayer.
Exactamente, hay reserva y el subsecretario del Interior dijo que estas reservas durarían hasta mañana. El llamado a la ciudadanía es a que cuidemos entre todos precisamente el agua frente a un déficit que podría generar un corte. Ya lo decían desde Aguas Andinas, de varias comunas, cerca de 30 o 34 comunas en el Gran Santiago. Por lo tanto, el llamado es a ser responsables en un momento en el que, claro, además de esto, de una situación de falta de agua que podría generarse en las próximas horas, ha habido cortes de algunos lados de las carreteras. Por lo tanto, también hay un llamado a que la gente no salga. Yo sé que es fin de semana largo, pero es el llamado que está haciendo la autoridad. Ojalá, si se puede, no salir, digamos, de Santiago hacia las zonas costeras donde se pueden topar con este tipo de cortes.
Claro, porque por ejemplo, aquellos quienes van a la región de Valparaíso,
claro,
y que pasan ahí
el grueso
por lo que es el puente Mapocho, ahí hubo un desborde.
Claro.
Lo que explicaban desde Vías de Chile es que más bien afectaba el camino hacia Santiago, no saliendo de Santiago, pero igualmente hay una situación que se está monitoreando y hay algunos cortes que podrían darse en las próximas horas si efectivamente el flujo del Mapocho y otros ríos en general sigue su curso. Recordemos por qué está pasando esto. No es por la cantidad de agua caída, es por dónde está cayendo el agua. Porque, por ejemplo, ahora llueve afuera, se está como, no abriendo de todas maneras, pero se ve poco, digamos.
No hay agua, no hay atisbo de lluvia, por lo menos ahora.
Precipitaciones han caído hoy día de todas maneras, pero no en la intensidad de ayer. Ahora, esto se trasladó a las alturas, sobre la isoterma cero, en lugares donde en la normalidad de este tipo de fenómenos no llueve, se pone a nevar, pero está lloviendo arriba, por lo cual hay desplazamiento de material, y esto también se va sumando con otros materiales que, o sea, en el Mapocho estaba viendo los reportes ahí en la televisión, tinas, refrigeradores, ¿para qué decir? Que ese es un material nada que ver.
Horrible esa foto, espantosa, la verdad, de personas que piensan que el río es un basurero.
Sí.
Y hay electrodomésticos, una tina, por ejemplo.
La tina ahí pasó bien. Por el Mapocho, impacta. Ahí por el puente Arzobispo.
Oye, en paralelo también hay alerta, por ejemplo, alerta amarilla en la comuna de San José de Maipo por eventuales desprendimientos, razón por la cual las autoridades están haciendo un llamado a hacer evacuaciones. Recién he escuchado al alcalde de San José de Maipo que decía que incluso iba a hacer algunas gestiones para obligar a algunas personas en sectores que están más complejos que desalojaran algunas horas, que evacuaran por algunas horas por el riesgo de algún tipo de desprendimiento.
Sí, ojo, no solamente en la región metropolitana, también en la zona centro-sur del país. Vamos a estar actualizándoles también lo que pasa en Los Andes, San Felipe, la situación en Teno. Uh-huh. Hay varios puntos donde efectivamente hay complicaciones justamente por este fenómeno del tiempo que debería durar y ir en declive hasta el día de mañana, hasta la madrugada de mañana, así que las próximas horas son bien cruciales. Hay otros temas que vamos a estar abordando, por supuesto, en aras de la contingencia. No sé si novedades, pero sí que las reacciones con respecto a Democracia Viva, que es como el concepto de esta semana. Concepto, fundación, recordemos esta investigación que se lleva desde el Ministerio de Vivienda, también desde la Justicia, el Ministerio Público. Hay críticas bien fuertes, por ejemplo, del senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista, que que ha sido en general desde que comenzó este gobierno muy crítico.
El principio, sí, el más duro de todos, duro. Más que desde la oposición.
Pero se fue contra uno que es parte de su dardo habitualmente, el ministro George Jackson.
Que hasta ahora no sé si ha dado declaraciones por lo que está pasando su partido. No. Él es fundador del partido. El
fundador del partido. Me pregunto, ¿dónde está el ministro Jackson y su superioridad moral? Decía el senador Espinosa, y también comentarle un poquito lo que fue la entrevista con el exministro de Hacienda Ignacio Briones, que se refirió a este tema de los convenios, pero a otros temas también, ahí en Hablemos en Off, le vamos a estar contando sobre eso y más.
Noticias internacionales, más datos, más información que va saliendo poco a poco a propósito de la lamentable implosión de este sumergible Titán, con el anuncio de la Guardia Costera Norteamericana del fallecimiento de los 5 tripulantes. Las obras de rescate se van a mantener, sobre todo para investigar qué fue exactamente lo que pasó. Y claro, está saliendo una información de un sistema secreto de Estados Unidos que habría captado la implosión de este sumergible. Hay una crítica mundial respecto a la justificación de hacer este tipo de viaje, la defensa de la propia compañía que dice estos viajes no son de turismo, son de investigación científica. Bueno, todo un debate que se da a partir de este desenlace tan lamentable, les vamos a seguir contando. Y otra noticia también internacional, a propósito de estas manifestaciones que se han generado en Jujuy y en Argentina, hay críticas a el vicepresidente boliviano Evo Morales, lo acusan de injerencia en los conflictos internos en Argentina y Perú. ¿De qué se trata? También les vamos a contar.
Eso y más, senador Endura, en este día viernes 23 de junio, a puertas de llegar a julio. Max Estrada, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pero primero tenemos la pregunta del día.
No, pero yo quiero...
Bueno. Yo quiero
uno de los titulares. No, yo quiero presentar
pero, Max, por favor, por lo menos saluda.
Sí, no. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Preocupado.
Preocupado por lo que está pasando.
Sí, sobre todo porque hay que hacer un llamado a que la gente evite viajar, sobre todo por la ruta 68, ruta 5.
Es también que las rutas no. Y, bueno, y si van a viajar, ojalá temprano. Porque. Y ojalá. No quiero ser alarmista.
Que no los pille el chaparrón, dices.
Pero ojalá ahora. Porque ahora, como que hay una ventana, digamos, en puntos de la ruta, a eso me refiero, ¿eh? Pero. Claro, porque es súper difícil decir, oye, no salgan ya. O ideal que no, porque la cosa no está fácil.
Claro.
Aparte se van a tener que pasar un rato no muy agradable, digamos, pero sí, un poco con lo que decía Max, es así.
Oye, y también tiene un poco relación con la pregunta del día. Debido a los cortes de carreteras por el sistema frontal de las últimas horas, las autoridades llaman a no salir de la región metropolitana durante este fin de semana largo. ¿Qué harás tú? Te damos varias alternativas. Mejor me quedo, es decir, tenía pensado viajar, pero ¿sabes qué? Por seguridad nos quedamos. Saldré de Santiago, es la otra alternativa. La tercera es, ya voy en camino. Le hice caso al Nico y salí rapidito.
Está escuchando.
Y la cuarta alternativa es, no planifiqué ningún viaje. Nunca pensé en salir.
Nunca fue una opción.
Nunca fue una opción, así que qué bueno que
con
no
este
se puede.
Clima yo me quedaría en la casa.
Sí, estaba encerrarse.
Sí, ¿no? Pues, allá tu padre en la tele.
Eso, Netflix.
No, en la tele. Dije en la tele, yo no dije streaming.
Eso es verdad, la tele.
La programación de los canales está muy buena. Qué fresco. Ya.
Muy bien, vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, señaló que no se podía descartar ni confirmar un posible desborde del río Mapocho y de otros cauces hídricos, ya que es una situación que está en permanente monitoreo por parte de las autoridades. Además, la ministra aseguró que pese a la intensidad del sistema frontal que provoca turbidez en los ríos, el consumo de agua humano está garantizado, pero de todas formas llamó a la población a hacer un uso responsable. Cerca de una veintena de localidades han debido ser evacuadas preventivamente, dejando hasta el momento 359 personas albergadas en otros recintos por amenazas de desbordes y aluviones producto del sistema frontal que afecta desde mediados de semana en la zona central. Senapred declaró en alerta roja las provincias de Los Andes y San Felipe. Han sido evacuados 12 sectores de la región de Valparaíso. El director general de concesiones, Juan Manuel Sánchez, a cargo de la ruta 68, hizo un llamado a evitar transitar por sectores aledaños al puente Mapocho en la comuna de Pudahuel y a preferir otras opciones. El puente sufrió el desborde debido a la gran cantidad de agua proveniente de la cordillera y por alta cantidad de basura que se comenzó a acumular en la estructura. Debido a esto es que el tránsito se mantiene suspendido sobre el puente ante el riesgo de nuevos desbordes y por las labores de limpieza que se realizan. Los alcaldes de Revolución Democrática pidieron congelar la militancia de la actual diputada de RD, Catalina Pérez, en el Consejo Político que se convocó precisamente para abordar la crítica situación en la que se encuentra la colectividad. Las alcaldías de RD manifestaron su rechazo y preocupación por las graves faltas a la probidad cometidas por militantes del partido. El emprendedor Guillermo Solein, cofundador de Ocean Gate, la empresa que operaba los viajes a los restos del Titanic del sumergible siniestrado, rechazó algunas críticas sobre la seguridad de la compañía al considerar que esas personas no disponen de toda la información para poder opinar. En esa línea, el empresario aseguró que si bien existen legislaciones vigentes para este tipo de emprendimientos en Estados Unidos, son bastante escasas y muchas son anticuadas. El gobierno de Ucrania ha reiterado que la militarización de la central nuclear de Zaporilla por parte de Rusia supone una amenaza inminente de incidente nuclear en las instalaciones, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegurara el jueves que Moscú prepara un ataque contra la central para liberar radiación. El tenista chileno Nicolás Jarry se despidió del Abierto de Halle en los cuartos de final. El número uno de Chile hizo un correcto partido en el primer set ante el alemán Alexander Zverev, pero un quiebre le valió quedar en desventaja ante un rival. En el segundo capítulo le dio escasas chances y que terminó imponiéndose por 7-5 y 6-3 en 1:58. Muchas gracias.
A ti, Max, que estés muy bien. Nos vemos 12 de la tarde con 11 minutos.
Vamos entonces, lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, partamos de la madrugada de hoy día, que la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, informó a través de su cuenta de Twitter que se decretó alerta amarilla en toda la región metropolitana. Esto por las consecuencias, los estragos que se han generado por las intensas precipitaciones de las últimas horas en distintas comunas de la región. La decisión se tomó en atención del incremento de los impactos que ha tenido en el sistema frontal que se han generado por la activación de rodados en quebradas y también crecidas de distintos canales. También se hizo este desvío de la ruta 68 por el aumento del caudal del río Mapocho y se prevé su inminente también desborde producto de la gran cantidad de agua que ha caído en las últimas lluvias. Se informó también que se decretó alerta roja en las crecidas emitidas por la Dirección General de Aguas para los ríos Maipo y Mapocho y por la turbiedad del río Mapocho, lo que ya afecta la producción de agua potable. De hecho, ya escuchábamos una declaración que hacían de Aguas Andinas, que les vamos a desarrollar en un ratito, que hablaban precisamente de que desde ayer que estamos con dos estanques que están funcionando y así van a funcionar por las próximas 24 horas. En paralelo, claro, Nico decía, esto no solamente está pasando en la región metropolitana, es toda la zona centro-sur del país. Específicamente a esta hora, por ejemplo, en la región de O'Higgins, el río Tingiririca se está desbordando, lo que está generando que se vean afectadas o en riesgo varias casas aledañas. En ese sentido, Senapred está solicitando evacuar varios sectores cercanos. Esto está pasando ahora en la zona, yo les decía, centro-sur del país. Y acá también en la región metropolitana, en San José de Maipo, hay un llamado también a evacuación y les decíamos que se está solicitando un poco ir más allá de que sea voluntario, casi como un poco obligar a las personas, por lo menos salir unas horas hasta que se calme un poco la situación de mal tiempo.
¿Eso dónde? ¿En qué punto?
Eso en San José.
San José. Lo mismo está pasando en Lo Barnechea, me estaban mandando la info ahora que el alcalde de La Nechea dijo, hay algunos sectores que están aledaños, digamos, al cruce del río, de las aguas, digamos, que se está haciendo una evacuación preventiva, pero en el caso de que tengan que evacuar y no quieran, habrá que actuar con carabinero.
Claro.
Recordando la vida de las personas, que es lo primero, obviamente.
Es un tema la gente no quieren dejar sus casas.
Entendible, bueno, sí, y pasan todas estas emergencias, digamos.
Claro. Bueno, es entonces lo que hay en este minuto. Sabemos que ha habido reuniones, les decía hace un ratito que hubo una reunión del Comité Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, que es el COGRID, que se juntó durante la mañana y se van a juntar ahora todos de nuevo en el Palacio de la Moneda. Van a ir todos, van a ir ministros relacionados, va a ir la gobernación, va a ir gente de Senapred, todos los sectores con el Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior, para abordar lo que viene para las próximas horas, que es la preocupación.
Ministro subrogante Monsalve, digamos.
Claro, está, de esta de ministro
subrogante. Está con los días la ministra titular, la ministra del Interior. Esto también, José, con las alertas también que se han dado de bien temprano por parte del Servicio Nacional de Gestión de Desastres de Emergencia, SENAPRED, alerta roja para las provincias de Los Andes, San Felipe, por la amenaza de desborde en ríos de la región de Valparaíso, también una situación bien compleja en Teno y que se va sumando, digamos, a lo que está sucediendo en la región metropolitana. Hablemos justamente de este último punto. Estamos en contacto con quien ha estado monitoreando y va a participar, ya ha participado de todas estas reuniones, el gobernador metropolitano Claudio Rego. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos aquí en Duna y por estos minutos. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Gobernador, hasta el minuto, ¿cómo el balance general, digamos, porque también depende del sector, del punto, si es la Onechea, si es la quebrada de Macul, San Juan de la Aguada, el puente Mapocho en Pudahuel, a varios puntos que han sido bien críticos, pero en términos también de la afectación, ¿cuál es el balance hasta ahora? Y en términos también de lo que se viene para las próximas horas, con las proyecciones.
Déjame partir por lo último, que tenemos todavía pronósticos de entre 50 y 60 milímetros de lluvia en Santiago para lo que queda de este sistema frontal, con lo cual es difícil hacerte un balance definitivo cuando todavía estamos, lógico, yo diría, como un poco en la mitad. Ahora, ¿cuáles son los frentes que estamos viendo? Yo te diría, por lo menos, hay tres frentes importantes. Uno, que el que motiva la reunión que voy ahora a La Moneda, es el tema del agua. Como ustedes saben, Agua Andina decretó el sistema de alerta temprana preventiva el día de ayer y empezamos ya a ocupar el agua de reserva de Santiago que está en estos estanques en Pirque a partir de las 5:30 de la tarde de ayer. De no mejorar la turbidez del agua, las famosas NTU, y de tener que seguir consumiendo esta agua de reserva, podemos vernos enfrentados en algún tipo de racionamiento de agua en Santiago. Así que sí. Ese te diría en un frente.
Estas reservas terminan, perdón, gobernador, de aquí a mañana al mediodía más o menos, ¿no?
O sea, son 37 horas, sí. Calcula. Partimos ayer a las 5:30. Hoy día a las 5:30 llevamos 24. Y habría que calcular. Esto es como en la mañana de mañana.
Mañana más que el mediodía, sí.
Si es que no cambia fundamentalmente la situación. Eso es uno. Lo segundo tiene que ver con el tema de los peligros aluvionales, que son aquellos que ponen en riesgo la vida de las personas. Anoche tuvimos que evacuar en San Alfonso a 750 personas por riesgos aluvionales. Y esto se debe a que está lloviendo muy alto. La isoterma, mira, yo he estado toda la mañana dando en terreno, no hace frío.
No, pues, o sea, 14 verdad, grados de hecho acá.
O sea, claro. Oye, 14 grados y estamos con un isoterma cero de más de 3.300 metros y eso es muy riesgoso. Entonces, primero era San José de Maipo, pero ahora también se producto de la activación de las quebradas, también en Barnechea, se suspendió de hecho el uso de la ruta G21 que va a Farellones. En La Reina también había un tema con el canal de San Ramón. Entonces, si te das cuenta, la parte precordillerana es la que está hoy día con más riesgo y es la que hay que monitorear de manera más, yo diría, detenida. Y, por supuesto, también hacer un llamado que la gente no suba a la cordillera. Hoy día no es un día ni para hacer trekking ni para hacer paseo.
Mañana menos.
Estamos en un... Y en tercer lugar, te diría yo, estos otros desbordes. O sea, hemos tenido desbordes ahora aquí en Pudahuel.
Puente Mapocho.
Puente Mapocho, que está suspendido el tráfico vehicular porque es tanta la basura que trajo el río, yo vengo de allá ahora, que está presionando sobre la capacidad estructural del puente. Entonces,
usted subió una foto, gobernador, bien, bien impresionante, ¿eh?
No, es que de verdad es de no creerlo. O sea, el nivel de basura yo no lo había visto nunca en el río. Y eso, bueno, habla muy mal de los santiaguinos, que seguimos tirando la basura a cualquier lado y las verdaderas mafias de la basura. Pero, claro, mezclado con esta emergencia climática genera este problema. Ahora, no es el único lugar, ¿eh? En Isla de Maipo hemos tenido desbordes, también en Paine, hay un par de canales que se han desbordado, en Talagante y en el monte tuvimos que evacuar a campamentos que estaban muy cerca de la ribera del río. Entonces tenemos que seguir monitoreando lo que está pasando en toda la región. No hemos tenido muchos más cortes de electricidad, lo que es bueno, porque ayer tuvimos bastante. Pero claro, hoy día el tema del agua, los posibles aluviones y también eventualmente algunos desbordes de los principales flujos, como se llama, fluviales de nuestra región.
Sí, quería preguntarle, gobernador, por el tema del río Mapocho, que se desbordó ahí en el sector de Noviciado y que, claro, está la amenaza de que pueda subir hasta la ruta 68 en el puente Mapocho. Las autoridades están llamando a no salir de la región metropolitana, a evitar encontrarse con este tipo de desborde.
Porque de hecho se están haciendo trabajo ahí.
Mira, efectivamente, no, hoy día esto está en el kilómetro 10,4 de la ruta 68, perdón, 68, y el corte está en el kilómetro 7. Ahora, si tú quieres irte fuera de Santiago, hay dos posibilidades: o lo postergas para mañana, que sería lo sensato, o bien ocupas otra ruta, como puede ser la 5 Norte o la 78. Pero no vas a poder salir de Santiago por la 68, es decir, el túnel Bravo. Entonces yo te diría, frente a eso pedimos colaboración de las personas, eso genera mucha congestión, o sea, cuando yo venía para acá había mucha, pero mucha congestión, y lo que tenemos que hacer de alguna manera es colaborar en momentos en que hay mucha gente que eventualmente tiene riesgos bastante mayores. Yo estoy pasando ahora por el Mapocho, mira, habían hartos rucos que estaban en el río Mapocho, que ya el agua les llevó a su casa.
Bajo los puentes, sí, es así. Estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Gobernador, esto en constante balance, análisis, me quiero quedar con un punto que me han preguntado harto durante esta mañana, y pasa mucho con este tipo de emergencias. Hay que empezar a juntar agua, se va a cortar, esto, insisto, en evaluación, por eso le preguntaba yo hasta cuándo son las reservas, pero ¿en qué minuto eventualmente se hace la información de, ojo, ya con el tema de uso eficiente de agua no es suficiente, así que se tendrá que usar otro tipo de medidas excepcionales? Pasado la tarde, mira, me imagino, la noche eventualmente, ojalá no llegara a eso, pero para tampoco ir generando de alguna manera una alarma, digamos, la gente.
Mira, yo te diría lo siguiente, yo creo que dos cosas. Uh-huh. Una, en tiempos donde ya estamos ocupando las aguas de reserva de Santiago, la primera invitación a los santiaguinos es ocupar el menos agua posible. ¿Me explico, no? O sea, yo creo que la mínima acción de responsabilidad y de solidaridad es bajar el consumo a lo estrictamente necesario. Y segundo, por la experiencia que yo tengo, al menos, yo fui intendente 4 años y me tocaron 3 cortes de agua importantes en Santiago, es que uno debiera dar un aviso, no sé, unas 7-8 horas antes de que tuviéramos eventualmente un corte, claro, para que la gente eventualmente alcance a acumular cierto nivel de agua, o inclusive un poquito antes.
Y se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque lo que pasa es que muchos pueden estar con la preocupación de tener agua para la noche o mañana, entonces no, empiezan ahora, y justamente es el agua de reserva que se está pidiendo usar de forma eficiente, claro, digamos.
Yo, no ahorrar.
Yo diría, esperemos hasta la noche.
No necesario llenar la tina ahora.
No, porque efectivamente si tú lo haces la noche, baja el nivel de consumo del agua en el día. Mañana, hoy día es un día laboral, mañana es un día ya de fin de semana, con lo cual baja el consumo. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Me imagino que lo vamos a evaluar ahora en el Comité de Emergencia de la Moneda. Pero claro, no hay ningún corte inminente, tenemos todavía capacidad con nuestra reserva, pero es un tema que tenemos que estar monitoreando, porque objetivamente la turbidez... Mira, solamente a mí me gusta dar números porque la gente se da un orden de magnitud. La NTU, la unidad de turbidez con la cual funciona la planta La Fiscacha, que es la planta que produce agua andina, generalmente tiene... Ese es como el rango.
¿En cuánto? Bueno, ¿puedes repetir? Es que se nos cortó ahí la señal.
Entre 500 y 2000 NTU.
NTU, ¿eh?
Con eso funciona habitualmente la planta productora de agua. Ayer llegamos a más de 16.000, casi a 20.000. Uh-huh. Entonces, claro, ahí tú no puedes seguir sacando agua del río porque trancan las la producción de agua. ¿Ah? La maquinaria no funciona con ese nivel de turbidez. Eso es lo que termina haciendo, es que suspendes la bocatoma del río y abres la bocatoma que viene de los estanques de acumulación de agua de Pirque.
Que han aumentado, estos son de 2020, si no me equivoco, y han aumentado muchísimo la capacidad de reserva de 4 horas a 36, 37.
37, son de 4 a 37, de hecho esas fueron las exigencias que le hicimos a Agua Andina cuando yo era intendente, y ya existen y tienen 1.5 millones de metros cúbicos de agua cruda con la cual se puede abastecer Santiago. Entonces, fue una medida de resiliencia importante, pero bueno, habrá que revisar en el futuro si es suficiente o hay que aumentarla.
Estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Gobernador, quería preguntarle respecto de... Bueno, ahora me imagino que usted está muy concentrado respecto de solucionar los problemas que van apareciendo minuto a minuto. Pero quería preguntarle si usted, en la reflexión que ya está haciendo, que me imagino que es la que se van a hacer una vez terminada la emergencia, ¿hubo preparación suficiente en la previa respecto de los riesgos que tiene un temporal de lluvia y de viento que puede durar 24, 48 horas? Me refiero refiero a preparación, por ejemplo, del MOP respecto de las desembocaduras de los ríos, de la suciedad acumulada, de eventuales cortes de agua, de luz. ¿Estamos preparados para esto? ¿Es la forma correcta en la que se está funcionando ahora?
Mira, a ver, yo quiero decir lo siguiente. Ustedes saben, a mí no me corresponde liderar el tema de la emergencia, lo que es una lástima, porque experiencia tengo y creo que correspondería que los gobernadores lo hiciéramos. Lo hacen los delegados presidenciales. Yo quiero decir solamente una cosa. Yo, salvo una reunión técnica el día martes pasado, yo durante toda esta emergencia no he sido convocado a ninguna reunión. Voy recién ahora a una primera reunión que se me ha convocado, pero ya llevamos casi un día y medio de temporada.
¿Ya no había reuniones o no?
Obvio que no había. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿es la manera de hacer una preparación? No, yo fui intendente y creo que cuando hay una emergencia uno convoca a todos los actores, siempre.
Usted dice previamente que pasará previamente. Esto, como
claro, aquí hubo una reunión técnica el martes pasado, en que fueron los equipos técnicos, pero así, una invitación a la autoridad, en este caso al gobernador, no. Y segundo, le diría lo siguiente, yo creo que es evidente que ni siquiera, o sea, eso ya me parece poco prudente a vida la experiencia que hemos tenido como país. Pero además, esto está cambiando. O sea, el cambio climático lo que está generando son patrones de lluvia que nunca antes habíamos tenido. O sea, imagínate que solamente en el Cajón del Maipo llovió entre ayer y hoy día lo mismo que llovió en Santiago todo el año pasado.
Increíble.
Entonces uno dice, cuando eso está ocurriendo, no solamente es urgente hacerlo porque lo que ya ocurrió, o sea, las condiciones climatológicas de este sistema frontal son parecidas a las del 82, son parecidas a las del 93 y son parecidas a las del 2017. Yo que he tenido experiencia, no como autoría en todas ellas, pero sí en algunas de ellas, te diría, uno tiene que aprender de la historia. Pero además hay fenómenos nuevos. Entonces, por ejemplo, esto que vimos hoy día, yo nunca había visto el río Mapocho con tanta agua ahí. Me explico, en la parte alta sí, pero con tanta agua a nivel ya de Pudahuel y con este nivel de basura, te das cuenta que claro, que probablemente cuando digamos, hablemos de prepararnos para un sistema frontal en el futuro, vamos a tener que preocuparnos de la limpieza de los cauces de los ríos también, sí. No solamente de las quebradas arriba en la cordillera. Estamos y estos son los aprendizajes que uno va haciendo en la medida que va acumulando emergencias en el cuerpo.
Sí, y en nuestro streaming, de hecho, en Duna TV estamos viendo justamente la imagen, la foto que usted subió a redes sociales, que asqueroso, impresionante. Yo uso lo todo.
No, es indignante, términos, oye, ¿no? Es indignante. O sea, a mí me
parece
que uno dice, claro, esto es una emergencia natural. Sí, no, po.
Es que le suma papa a la cazuela esto.
Claro, o sea, ese nivel de basura, como digo yo, con ese nivel de civilidad, no hay prevención que aguante. Po,
y eso es lo que ha pasado siempre, no siempre, pero regularmente en, por ejemplo, puntos que son conocidos cuando llueve, el Santa Marta, por ejemplo.
Claro, o sea, bueno, estuvimos ayer con el alcalde allá,
¿sí?
Y olvídate, o sea, no solamente eran basuritas, eran sillones, ¿qué? Eran colchones, sí. Eran neumáticos, era hasta una cocina, ¿te das cuenta? Entonces tú dices, mira, aquí claramente hay un trabajo que hacer en cuanto al combate de esta irresponsabilidad o esta incivilidad que estamos viendo en Santiago permanentemente, y que cuando nos preparemos para futuras emergencias vamos a tener que ver, por ejemplo, el impacto de la basura en los cauces de los ríos. Claro. Que es un tema que ha quedado en evidencia ayer en Santa Marta y hoy día en Pudahuel.
Claro, porque que se ponga a llover sobre la isoterma cero no tenemos nada que hacer, pues lo otro sí.
Exactamente, eso no depende de nosotros, no. Lo que depende es cómo nos preparamos para circunstancias climáticas distintas. Y eso significa inversiones, o sea, ojo, lo de agua andina en Pirque no fue un acto de caridad, ni de buena voluntad, ni de previsión de ello. Fue una exigencia nuestra por los 3 cortes de agua que tuvimos en Santiago.
Sí.
Y si llegásemos a tener corte de agua hoy día o mañana, que espero que no ocurra, quizás eso va a demostrar de que esta inversión es insuficiente y va a haber que hacer más estanques para tener más autonomía para una ciudad de 8 millones de personas. Ojo, este no es un pueblito del campo, con todo el respeto por los pueblitos del campo, es una ciudad de 8 millones de personas donde el 70% del agua viene del cauce del río Maipo y hoy día estamos sujetos a circunstancias ambientales y climáticas que no podemos controlar. Entonces, por lo menos controlemos aquello que depende de nosotros.
Claro. Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana. Gobernador, muchas gracias por su tiempo. Nos quedamos muy atentos y nuevamente muchas gracias. Que le vaya muy bien, Claudio.
Suerte la reunión que tiene ahora en La Moneda.
Que esté bien. Gracias.
Chao. Un abrazo. Gracias. Chao. 12:29.
Oye, antes de la pausa, solamente dar una buena noticia dentro de lo complicado que ha estado el escenario en las últimas horas. Carabineros confirmó que se tomó afortunadamente contacto con estos dos jóvenes que estaban extraviados en el cajón del Maipo. Están en buenas condiciones. Era Pablo Salazar, que es radio control de la Radio Concierto, y su amigo Alejandro Núñez Sepúlveda. Ambos subieron hacia la precordillera, a pesar de que había hartos avisos de sistema frontal que dejaría lluvias en la zona. Según Carabineros, los uniformados tomaron contacto con estos jóvenes extraviados, quienes se encuentran en un refugio en el Valle La Engorda. Ambos están entonces en buenas condiciones de salud y con provisiones hasta el día sábado. Se espera que personal de viabilidad pueda despejar los caminos para que personal del golpe de Carabineros haga el rescate por tierra, debido a que no se pueden hacer por vía aérea.
12:30, hacemos una pausa. Pero antes recordamos la pregunta del día para que también comenten uno de los temas, lo que no ocupó gran parte, sino todo el primer bloque. Obviamente vamos a estar con otras informaciones, pero actualizando los efectos de este sistema frontal.
Claro, debido a los cortes de carreteras por el sistema frontal de las últimas horas, las autoridades recomiendan no salir de la región metropolitana durante este fin de semana largo. ¿Qué harás tú? Mejor me quedo, saldré de Santiago. Voy en camino o no planifiqué viaje. Yo me sumo, estoy en el 53% de los que están votando dicen no planifiqué ningún viaje, la verdad.
Pero no por esto, sino porque no planifiqué nada.
Ah, ya, ok. Sí.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los países más ricos y contaminantes del globo deberían asumir una deuda de 160 billones de euros para compensar los daños causados por la crisis climática en el planeta y con esto ayudar a que los países más afectados puedan acelerar su transición ecológica. El análisis liderado por la Universidad de Leeds en Reino Unido y publicado en la revista Nature Sustainability toma como referencia la cantidad de CO2 que se podría liberar a la atmósfera antes de provocar un calentamiento global superior a 1,5 grados. Según varios estudios, el planeta podría soportar hasta 1,8 billones de toneladas de dióxido de carbono antes de sufrir un calentamiento global extremo, una cifra que permite estimar la contribución histórica de cada país en alcanzar este umbral. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Listo, amor. Publiqué el auto.
Hola, amigo. ¿Se puede ir a ver mañana, tipo 8, 8 y media?
Hola. ¿De qué año es y qué versión?
Hola, amigo. ¿Hasta cuánto te puedes bajar?
Un autonauta no pierde el tiempo ni se da mil vueltas. Vende su Toyota tranquilo y seguro. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentras. Seguro lo vendes.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
¿Ya? ¿Y de innovación?
¡Obvio! Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad. Con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro. Conoce Edificio Lift, de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes.
Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacon.cl.
Oiga, don Heriberto, ¿sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿ah? Gracias al Minbu.
¿Cómo?
Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, que nos permite tener invierno menos frío y verano mucho más fresco.
Entonces vamos a postular para ahorrar.
Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita.
Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Minbu en minbu.cl.
12 de la tarde con 34 minutos. Estás en Duna revisando las principales noticias. Echamos un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo.
Vamos con noticias del mundo. Lo que está pasando en Argentina, que de alguna forma tiene algunos vínculos con Bolivia, a propósito de que el expresidente Evo Morales admitió que apoya las protestas de la frontera provincia argentina de Jujuy, el de Argentina, mientras mantiene su respaldo a las organizaciones también peruanas que buscan anexar la provincia de Puno a Bolivia. En esos dos países vecinos, el líder boliviano es acusado de promover estos disturbios, estas manifestaciones que se han ido desarrollando en las últimas semanas con el envío de militantes en el caso argentino y de propaganda e incluso de armas en el caso peruano. Por lo menos esa es la acusación que le hacen a Evo Morales. El comandante de los productores de coca tiene conexiones con quienes la cultivan en Perú y en Argentina, aunque todo disfrazado de reivindicaciones de pueblos indígenas, dice el líder opositor boliviano José Carlos Sánchez, que acusa al presidente, al vicepresidente y exmandatario Evo Morales de tener estos vínculos para azuzar las manifestaciones en Perú y en Argentina. En un tuit, el Evo Morales dijo: "Condenamos la brutal represión que sufren nuestras hermanas y hermanos en Jujuy, Argentina. La violencia, el discurso de odio y racial, mentiras de una autoridad que apoyó el golpe de Estado en Bolivia, no callarán el clamor de paz, soberanía y dignidad de las organizaciones sociales". Se refería a una arremetida de en contra del gobernador de Jujuy desde 2015, que acababa de aprobar una nueva constitución para la provincia, arremetida que llegó a destruir edificios públicos y que dejó también a varios policías heridos. Pero también se refería a una protesta nacional boliviana que lo obligó a renunciar y a fugarse en el año 2019. Según Evo Morales, el gobernador de Jujuy apoyó la propuesta boliviana de 2019, aunque no sabe cómo pudo hacerlo. La expresidenta Yanine Áñez, desde la cárcel donde está sin sentencia, dijo en las redes sociales: "Lo que sucede en Jujuy, lo que sucede en Araucanía, en Perú, no son hechos aislados", decía, "como en Bolivia de 2019. Es el mismo modelo de los autores que instan a la violencia premeditada para imponer perpetuidad a su régimen autoritario de pobreza y de narcotráfico", decía la exmandataria. Dicen que es costumbre que los peronistas de la línea de Kirchner lleven a ciudadanos bolivianos a votar a Argentina, y es probable que sean los mismos ciudadanos que ahora fueron a Jujuy para sumarse a los llegados del sur de ese país para la asonada contra este gobernador. Según dicen los expertos, está la intervención muy clara. Según la oposición desde Bolivia, la intervención muy clara supuestamente de Evo Morales, tanto en Argentina como también en Perú. Si Perú y Argentina protestan por la injerencia política de Evo Morales, según consigna una nota de Infobae, Chile también podría hacer un reclamo a propósito, por ejemplo, del robo de vehículos que son traídos a Bolivia. Un informe de la policía boliviana dice que en los últimos 10 años un total de 6.000 vehículos robados en Chile están en Bolivia. La semana pasada, un ciudadano chileno pudo llevarse un vehículo que perdió en 2019. El vehículo había sido de hecho donado por el presidente Luis Arce al Parlamento boliviano. El propietario debió permanecer varios días en Bolivia, pagar costos del depósito de su auto y esperar que terminaran los trámites de la policía boliviana.
12 de la tarde con 38 minutos. Lo estábamos también revisando durante la semana con una serie de anuncios y un completo consenso para reformar el sistema financiero mundial. Terminó la cumbre climática de París, pero sin la esperada revolución para reacomodar plenamente la lucha contra el cambio climático. Al término de 2 días de debates entre alrededor de 40 mandatarios, los de Brasil, Colombia, Cuba, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó respecto al consenso completo para volver al sistema financiero mundial más eficaz y más equitativo. Los pocos resultados concretos, eso sí, se han hecho notar y han sido la crítica también de este encuentro en esta instancia celebrada en París. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España y Barbados acordaron con el Banco Mundial y otros organismos un sistema para suspender la devolución de la deuda en caso de catástrofes naturales. Entre los avances citados, también por Macron, figura un acuerdo de varios países acreedores para reestructurar la deuda de Zambia o el objetivo alcanzado de reasignar a los países pobres 100.000 millones de dólares de derechos especiales de giro. Se subrayó, sin embargo, hay miradas críticas. Climate Action Network, por ejemplo, criticó la cumbre por hacer algo de nuevo de algo viejo y lamentó la idea de una posible suspensión de los reembolsos en lugar de cancelar completamente las deudas existentes. Los países del sur abogaron por modernizar el rol de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para orientarlas a la lucha contra el cambio climático, el combate contra la pobreza, el desarrollo humano y la protección de la biodiversidad. Sin embargo, de hecho, habíamos comentado días anteriores que el presidente Gustavo Petro había solicitado la creación de una especie de plan Marshall para poder hacer este combate contra el cambio climático. Así que, raya para la suma, en general no hay una mirada de acuerdos concretos, pero sí avances en términos de lo que se dio en esta cumbre climática de París, cita convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
12 del día, 40 minutos. Actualizamos un poco lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Una agencia de inteligencia de Rusia aseguró que frustró una compra de material radioactivo para Ucrania en medio del conflicto bélico y la invasión rusa en Kiev. El Servicio Federal de Seguridad, el FSB antiguo, de hecho es la antigua KGB de Rusia, anunció la detención de un grupo de 5 personas que supuestamente intentaba comprar 1 kilogramo de isótopo radioactivo cesio-137 para sacarlo al exterior y emplearlo contra los intereses rusos en la campaña militar en Ucrania. Fueron detenidos infraganti 5 miembros del grupo delictivo que actuaba supuestamente coordinado con un ciudadano de Ucrania, señaló a través de un comunicado esta agencia rusa. Los detenidos intentaban comprar esta cantidad de kilogramos de cesio radioactivo por 3,5 millones de dólares y sacarlo de contrabando del país con el fin de usarlo para desprestigiar a Rusia mediante escenificaciones de empleo de armas de destrucción masiva, según añade la nota de prensa. La agencia rusa dice que no reveló la identidad de los detenidos ni detalles tampoco de la operación que condujo su captura, pero informó que contra ellos iniciaron 2 casos penales por intento de compra ilegal y de contrabando también de sustancias radiactivas. El cesio-137 es uno de los principales isótopos radioactivos del cesio y también uno de los principales presentes en los residuos radioactivos de los reactores nucleares. Su periodo de semidesintegración es uno de los es de unos 30 años y puede de hecho contaminar terrenos y alcanzar la cadena alimenticia. Este anuncio de esta agencia rusa se produjo al día siguiente de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtiera que cuenta con información de que supuestamente Rusia considera la posibilidad de perpetuar un ataque terrorista contra la central nuclear ucraniana de Zaporilla, actualmente controlada por las tropas rusas.
12 de la tarde con 42 minutos. Los habitantes de Ginebra votarán en un referéndum si prohíben el uso de símbolos que inciten al odio, entre ellos los emblemas o signos nazis, esto en el espacio público. Lo que, si se aprueba en el referéndum, convertiría en el primer sector de Suiza en adoptar esta decisión. El Parlamento de Ginebra, de hecho, votó ya a favor de esta prohibición, que ahora deberá ser confirmada en un plebiscito, algo que es bastante habitual, normal en la política suiza, tanto a nivel nacional como local. La decisión fue adoptada por prácticamente la totalidad de los miembros del Gran Consejo Legislativo de Ginebra. Solo contó con un voto desfavorable de un diputado del Partido Conservador Unión Democrática de Centro, que argumentó que la incitación al odio ya está tipificada como delito en el Código Penal suizo, por lo cual los símbolos o signos no revestirían de ningún carácter adicional. Suiza, país neutral durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, tuvo partidos de ideología cercanas al nazismo alemán en los años 30 del siglo pasado, aunque su presencia fue muy minoritaria y todos ellos desaparecieron. Algunos de ellos fueron de hecho ilegales.
12 del día, 43 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Volvemos a temas nacionales. Ayer, con estas lluvias que sorprendieron a varias familias, sobre todo ahí en las mañanas, en la decisión de llevar uno a los niños al colegio, la suspensión de clases en algunos colegios de algunas comunas precisamente por el corte de luz, se reinstaló esta idea de que se adelanten las vacaciones de invierno, algo que se le viene pidiendo al ministerio en algunos sectores, autoridades de padres, algo otros sectores sanitarios, un poco colegio médico, decían tal vez sería bueno para evitar, sobre todo los más chiquititos, el contagio de enfermedades respiratorias, etcétera. Bueno, sobre el tema habló el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que reafirmó hoy día que no se adelantan las vacaciones de invierno por el sistema frontal, que en todo caso ya la próxima semana, digamos, quedan poquitos días.
El miércoles jueves.
Sí, el tema era que algunos, a propósito de la lluvia de ayer, dijeron, bueno, pasemos de largo y en realidad ya suspendamos la clase hasta el regreso. Algo que en todo caso el ministro dijo no, por ningún motivo. Aseguró que el servicio escolar se mantiene vigente en todo el país y que solo existen casos muy puntuales donde se suspendieron las clases por las lluvias, por lo que se espera que una vez finalizado este evento meteorológico, los alumnos retornen ya a las aulas con normalidad. Ávila sostuvo que el servicio educativo se mantiene vigente en todo el país, solo tenemos afectaciones que son controladas entre las regiones de Valparaíso y Ñuble. Esto nos reafirma, dijo, la convicción de que como gobierno no podemos otorgar una suspensión de clases, a menos que sea muy necesario, dado el marco de reactivación educativa en que estamos y no hay adelanto de vacaciones de invierno, dijo el titular de Educación. En este sentido, el ministro fue claro al señalar que aún quedan dos días de clase, martes y miércoles, los que tienen que ser aprovechados, más hoy día, digamos. Entonces esperamos que, pasado el frente, las clases se puedan retomar normalmente en todo el país, suponiendo que, claro, el frente de lluvia y de viento debería terminar ya mañana, pasado el mediodía. En la instancia, el ministro entregó el reporte oficial del estado de servicio educacional a nivel nacional, diciendo que la suspensión de clases se autorizó solamente en algunos casos muy puntuales. Por ejemplo, en la quinta región se suspendieron las clases en toda la comuna de Los Andes, producto del corte de agua, y parcialmente en 5 establecimientos de Putaendo. En el caso del primero es una suspensión decretada por la Seremi Regional y en el caso de Putaendo es una suspensión solicitada por el sostenedor, que implica, de hecho, recuperar las clases y la apertura del establecimiento para brindar el servicio de alimentación, es decir, se cierran los colegios municipales, pero nunca para la alimentación. Los niños pueden, de todas formas, ir todos los días a buscar el desayuno y el almuerzo. En la región metropolitana, solamente 5 comunas fueron autorizadas por la Seremi Regional para cerrar las clases. La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana, donde se concretaron estos cierres. En cuanto a la región de O'Higgins, hay otras 4 establecimientos con clases suspendidas por el uso de recintos como albergues también. Bueno, el ministro Ávila también decía que hay 16 comunas adicionales que se solicitaron por los sostenedores en la región metropolitana y ellos, claro, por ejemplo, no sé, Colina, Lo Barnechea, donde también se suspendieron, Tiltil, pero el compromiso de esos colegios era presentar un plan de recuperación de clases y mantener siempre abiertos los colegios para que se mantuviese el servicio de alimentación. En el caso del Maule, se suspendieron las clases en algún situaciones, producto de situaciones como filtraciones de agua en algunas salas o cocinas, por ejemplo, que se estuvieron inundando un poco en las comunas de Cauquenes, Curicó, Talca, Bichuquén, San Clemente, Teno, Chanco, Pellehue y San Rafael. Por lo tanto, no es generalizada esta suspensión de clases y no se adelantan las vacaciones. Hay clases en los colegios el martes y miércoles.
Así es, 12:47, y en ese tema, dos cosas. Primero, estaba viendo imágenes ahora en vivo de TVN Canal 24 Horas de el desborde del río Tingiririca, porque recordemos, esto no solamente está afectando a la zona centro-sur, digamos, del país, ahí la altura de San Fernando ha hecho que la ruta 5 Sur esté completamente inundada, y con autos y camiones que están pasando a 15 kilómetros por hora, así que también para tener en consideración de lo que está pasando en otros puntos de este sector del país debido justamente a las crecidas de los ríos, en este caso el río Tingiririca. Oye, y a propósito de ríos, agua, retomar un poquito lo que estábamos comentando en el primer bloque, conversando con el gobernador metropolitano Claudio Rego, que es esta preocupación con respecto a qué podría pasar en las próximas horas con el abastecimiento de agua potable en la región metropolitana. Estos megaestanques que dan una autonomía reserva, más bien reserva de abastecimiento en 38 horas, que estaría terminando ya mañana en la mañana. Hasta el minuto, desde la autoridad se ha dicho, se tiene garantizado la entrega y el abastecimiento de agua de las formas que sea necesario, digamos. En algún minuto el ministro subrogante Manuel Monsalve se le preguntaba, ¿cómo eso? Claro, si efectivamente se tuviera que cortar el agua, se tendrá que entregar de otra forma, pero el agua va a estar. Es un poco la línea y la máxima que se está aplicando desde la autoridad local y también central. Escuchemos lo que dijo justamente el representante de Aguas Andinas con respecto a estas dudas. Esta es una declaración que entregó Eugenio Rodríguez, director de gestión de servicios de Aguas Andinas, con respecto a el trabajo que se está haciendo actualmente con las megatanques de reserva y también para poder ir evaluando lo que suceda en las próximas horas con respecto al abastecimiento de agua potable.
Bueno, aquí hay un volumen de agua guardada, ¿no es cierto? Los megastanques, las otras horas que nosotros tenemos, que son de 37 horas, en este minuto podemos garantizar el servicio hasta 24 horas más, pero esas horas, la exactitud de ellas siempre es tan importante, y me sumo al llamado que hace la ministra de Obras Públicas del uso responsable del agua, porque si la gente se pone a juntar agua innecesariamente antes de tiempo o consume más allá de lo razonable, obviamente esas horas pueden verse afectadas. Por lo tanto, es tremendamente importante y fundamental el apoyo a la ciudadanía en situaciones de catástrofe como la que estamos viendo.
Un suficiente de agua, decía el representante de Aguas Andinas, y justamente en esta reunión que estuvo presente la ministra de Obras Públicas, Jessica López, escuchemos lo que decía justamente al respecto de este tema del agua debido a la turbidez que está llevando los afluentes y cauces de ríos y otros menesteres, digamos.
Por lo tanto, la producción de agua potable de la población de Santiago se mantiene inalterada. Corresponde sí hacer un llamado a todas las personas a hacer un uso muy muy responsable del agua. Necesitamos, se mantiene la condición meteorológica, sigue lloviendo todo el día de hoy, y eso significa que vamos a tener que mantener el uso de estos estanques de reserva. Como comentaban, el estanque de reserva tiene un diseño de 36, 37 horas. Eso significa que estaríamos abastecidos en base a esa reserva hasta mañana, en la mañana, mediodía.
Entonces, la ministra de Obras Públicas, el llamado entonces a hacer uso eficiente del agua, estar atento a lo que nos decía el gobernador. Si se tuviera que hacer algún aviso de empezar a acumular agua, que hasta el minuto no, pero no se descarta porque esto va en constante evaluación. Nos queda todavía lluvia en los cerros, digamos, para un buen rato, y eso es lo que está afectando justamente la turbiedad que llega a las plantas de tratamiento de agua. Si tuviera que haber un aviso, sería 7 horas antes.
Claro.
Pensando la noche, la tarde, tarde-noche, algo ahí. Así que atención, pero por ahora, tranquilidad y uso eficiente del agua. ¿Por qué? Porque lo que le preguntábamos también, puede que ahora muchos estén llenando la tina, balde, y ese es un sobreconsumo de agua justamente cuando tú estás con el agua de reserva.
Claro.
Y es distinto a lo que puede ser el consumo durante la noche y lo que puede ser durante un fin de semana. Considerando,
claro, hay estanques de reserva que ya están siendo utilizados, digamos.
Claro, porque por ejemplo, colegio no funciona mañana, hay muchos que no funcionan también hoy. Los lugares de trabajo, y ahí ya tienes menos agua que se consume. Entonces, que mañana sea sábado también tiene una gracia en términos de cómo se puede proyectar esto.
Exactamente. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que esté pasando a propósito de las consecuencias de este frente de lluvia y de agua de las próximas horas. 12 del día, 52 minutos. Cambiamos de tema. Vamos a la política a propósito de este escándalo de Democracia Viva, que la verdad es que sigue sacando más y más ribetes. Recordemos que esto es el caso en el que surge por estos convenios millonarios firmados entre el Mimbu y la Fundación Democracia Viva en la región de Antofagasta. Recordemos un poco que esto fue porque la Seremi de la Vivienda de Antofagasta entregó 426 millones de pesos a esta organización liderada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, y se conoció que el ex Seremi Contreras, quien renunció luego de conocerse estallar este escándalo, fue asesora, había sido jefe de gabinete de la diputada durante su periodo en el Congreso. Todo derivó finalmente en una investigación de la Fiscalía y la condena absoluta de todos los sectores, también desde el Palacio de la Moneda, y entrega antecedentes por parte del Ministerio de la Vivienda a la Fiscalía fiscalía para investigar. Pero también hay un dato adicional, que es que el Servicio de Impuestos Internos dio su información respecto de la situación tributaria de esta organización Democracia Viva y estableció que la fundación recién amplió su giro a construcción de proyectos desde servicios públicos desde el 21 de noviembre de 2022, y para esa fecha ya se habían suscrito dos de los tres convenios con el MINBU, que eran convenios que estaban 100% relacionados con construcción de proyectos en campamentos.
Es una señal bien potente, porque no tenía giro de construcción,
no había especialidad relacionada con las lucas que habían, se habían ganado.
En no tiene giro. A ver, yo no soy experto en el ámbito tributario, pero al tener el giro es porque finalmente tiene esta chapa de hago temas de construcción.
Profesionales dedicados,
claro. Claro, entonces si no tenía el giro, de hecho no podía pagar impuestos con respecto a eso. Claro. Y menos recibir donaciones. Bueno, potente dato.
Claro, les decía que entonces, para esa fecha, entonces ya, para la fecha en que sí esta organización amplió su giro de construcción a proyecto servicio de pa servicio público, ya había hecho estos convenios con el Ministerio de la Vivienda. Uno se había hecho para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en un campamento, que es lo que habíamos contado días anteriores, que es el campamento Ecuachilepe, de 200 millones de pesos, y otro para el mismo fin con el campamento Irarrázaval etapa 1, que era por 170 millones de pesos, harta plata. En ambos documentos, firmados entre el 3 y el 27 de octubre, se encomendaba a Democracia Viva la instalación de luminarias, de contenedores de basura, de extintores y también de otras mejoras a los espacios comunitarios. Después vino un tercer convenio, el cual fue suscrito en el 29 de noviembre, cuando la fundación ya tenía giro de construcción en proyectos de servicio público. De hecho, la situación tributaria la ha publicado hoy día Radio Bio Bio, la documentación, digamos, que entregó el Servicio de Impuestos Internos, donde se confirma entonces lo que yo te digo a propósito de que Democracia Viva no tenía giro de obras cuando ya se había adjudicado, no todo el total, pero sí bastante, 370 millones de pesos.
12.55, y a propósito de ese tema, fíjate que siguen los dardos a la autosuspendida, podríamos decir, vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada Catalina Pérez, en términos justamente de la relación que tiene ella con esta fundación. Ella ha dicho, esto es tema de dos hombres adultos, a mí porque me llega con todo lo que ha sido mi trayectoria, pero le han llegado también elementos desde su propia tienda, en este caso de Revolución Democrática. Hay algunos integrantes del partido que han solicitado que congele su militancia mientras dura la investigación que abrió el Ministerio Público por el caso Democracia Viva, petición que hicieron alcaldes de Revolución Democrática en el marco del Consejo Político que se convocó para abordar la crisis que se vive el partido. En este caso, el partido, en ese sentido, se puede contar, según información de La Tercera, perdón, estoy medio enredado, según información de La Tercera, los alcaldes de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, de Maipú, Tomás Bodanovich, de Ñuñoa, Emilia Ríos, Carla Antman, de Valdivia, y Luis Valenzuela, de Tiltil, todos de Revolución Democrática, manifestaron su rechazo y preocupación por las graves faltas a la probidad cometidas por militantes del partido. Dijimos que estas prácticas no tienen cabida en el proyecto, afirma en privado una fuente a La Tercera. En esa línea, estos alcaldes solicitaron que se acelere la expulsión de los dos responsables, lo que ya fue introducido por la mesa, ya le había recalcado la necesidad de suspender la militancia de la diputada Pérez hasta que se esclarezca si tuvo o no participación en los hechos que presuntamente podrían configurar delitos y sobre los que la Fiscalía abrió una investigación de oficio. La petición de los alcaldes y alcaldesas se dio luego que Revolución Democrática definiera la expulsión de Daniel Andrade y de Carlos Contreras, quien es presidente de la fundación, pareja de la diputada, y el ex seremi de Vivienda, en este caso, de Antofagasta. En el Consejo Político de este jueves, además, se definió aplazar las elecciones internas del partido al menos por un mes y, por otro lado, crear un comité de crisis que permita salir de uno de los casos más complejos que ha enfrentado este partido, uno de los más relevantes, que decirlo, del Frente Amplio.
Que no solamente está como complicando a RD, también el Partido Socialista ha estado salpicando la situación bien compleja. ¿Por qué? Porque le afecta evidentemente al ministro de la Vivienda, que Carlos Montes, quien, por cierto...
Será la Torre, tuve que salir en la tarde a desdecirse de lo que dijo durante la mañana.
Quiero contar la historia del principio. Lo que pasa es que ayer el senador Juan Ignacio Latorre, que es presidente de Revolución Democrática, es senador, dice que el ministro Carlos Montes, el ministro de Vivienda, sí sabía sobre esta situación. Dice que Montes ya había sido advertido por la subsecretaria de la vivienda que existían estos convenios y que los funcionarios los habían advertido de que eran demasiada presencia de militantes de RD, etcétera, etcétera. Algo que el ministro había negado desde el principio, diciendo que él no sabía, que se iba a investigar, etcétera, etcétera. Lo que pasó después de esta declaración que hace La Torre es que el propio Montes dice: el presidente de RD se equivocó. Entiendo que va a ser una aclaración próximamente. ¿Por qué? Porque Montes llamó a La Torre y le dijo: oiga, esto no es verdad, yo no tenía conocimiento de esto. No sabemos nada, que si es cierto o no es cierto.
Ha sido más duro la conversación.
Claro, esto es parte del relato que ellos mismos están haciendo, porque es evidente que hay ahí un poco llevar las culpas de un lado para otro, porque es una situación que los agarró de improviso y que se están tratando de un poco de defender de la crisis, de una crisis que desde el minuto en que se mete la fiscalía, claro, ya se pierde control absoluto. Bueno, después de esto que dice Montes, de que el senador va a aclarar estos dichos, La Torre efectivamente aclara. No desmiente igual lo que dijo, no dijo que Montes no tenía información, solamente dijo que estábamos completamente en sintonía con el Ministerio de la Vivienda, encabezado por Carlos Monti y la subsecretaria Tatiana Roja, que valoran que hayan sacado del cargo al Seremi, que se iniciara una investigación. Dice La Torre que al mismo tiempo como RD hicieron la expulsión de los militantes, etcétera, etcétera. Pero tampoco se desdice la verdad. Entonces deja esta duda, que queda en el manto de duda, si efectivamente Carlos Montes tenía información respecto de esta situación, que hasta ahora no ha sido como 100% aclarada. Hasta ahora tampoco el ministro Montes ha querido dar entrevista. Hemos estado tratando siempre, yo creo que varios medios de comunicación, tratar de hablar con él, ha sido bien imposible.
Ha dado puntos de prensa y declaraciones.
Exactamente, sin mucha posibilidad de pregunta, y claro, sin entrevistas, un poco para hablar algo que evidentemente tiene La Moneda y al Ministerio de la Vivienda enredadísimo.
Súper complicado. De hecho, hubo declaraciones del propio presidente que aumentaba, digamos, la duda y la tensión con respecto a este hecho en particular de la fundación. O sea, como que nadie le ha prestado ropa a la fundación desde el fuego amigo, digamos.
Claro.
Nadie, absolutamente nadie. Entonces, a uno, insisto, yo ayer lo comentaba, hay que esperar las investigaciones, Ministerio Público y el sumario que haga Vivienda, pero, insisto, desde el punto de vista político, cuando nadie te presta ropa, es porque... De hecho, ya se habla de presuntos delitos.
Claro.
Bueno, el Ministerio Público habla del lado activo, fraude fisco y todo, así que, bueno, hay que esperar a ver ahí qué pasa. 1:00 p.m, vamos a la pausa, pero como siempre, recordemos la pregunta del día a esta hora,
que ya está disponible en nuestras redes sociales. Queremos preguntarte a propósito de las recomendaciones que está haciendo la autoridad para evitar viajes hacia la región de Valparaíso, en la zona, a propósito de los cortes de carreteras por el sistema frontal de las últimas horas. ¿Qué vas a hacer tú en estos días de fin de semana largo, digamos? El 53% dice: no planifiqué ningún viaje, por lo tanto me quedo. El 42% mejor me quedo, es decir, tenía planificado algo, pero toma la decisión de quedarse. Y el 5% dice: ya voy en camino. Vota con nosotros. Éxito, claro.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Están los que siguen, y los que siguen.
Están los que inspiran,
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias,
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología,
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
La tarde con 5 minutos, estás en Duna en esta jornada de día viernes previo al fin de semana largo. Saludamos, está con nosotros como siempre Enrique Llávar. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias por el saludo. Tan afectuoso, Nicolás. Muchas
sí,
gracias.
Para ver un poco. Como siempre. No está fácil el día, pero hay que ponerle un poquito de empatía.
No, vamos, que se puede.
¿Tenemos de qué tal si salimos hoy día o no?
Así es.
Para ver.
Para los que se quedan acá, además.
Sí, sí,
ya que la recomendación es quedarse.
Y
vayan
ojalá
a un barcito
que...
rico.
Claro, y ojalá que puedan salir de sus casas, que la ventana de lluvia ayude un poco en la noche.
¿A dónde fue?
Ahí te voy a contar.
No, pero me carga porque esto es solamente para el aire fresco, la exclusiva ya lo tiró por Instagram.
Ya,
pero si ya usted lo tiene en Instagram, por eso le pregunto.
Pero ¿a qué hora?
A las 6:20.
A las 6:20, escuchas la recomendación, las cositas ricas, el traguito rico, y llamas y reservas.
Y me gusta escucharlo con la conversa con el Polo, porque el Polo lo goza.
Sí,
goza
que el Polo se pasa los rollos.
Se siente ahí.
Que ya
el
se
Polo
pasa
sabe,
el rollo que está ahí.
Sabe bastante también.
Sí, claro. Es un cibarita conocido.
Bueno, ¿vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, descartó posibles cortes de agua en la región metropolitana, asegurando que a pesar de la turbidez de los ríos, las reservas están aseguradas. La autoridad adelantó que estaríamos abastecidos en base a esta reserva hasta mañana al mediodía. El ministro de Educación, Marco Antonio Dávila, descartó un adelantamiento de las vacaciones por el sistema frontal que afecta a la zona centro del país, por lo que el calendario escolar establecido no será modificado. En un punto de prensa, el secretario de Estado señaló que van a haber algunas suspensiones de clases que serán muy puntuales, por lo que el servicio educativo se ha mantenido en pie en la totalidad del país. El delegado presidencial de la región de O'Higgins, Fabio López, confirmó a La Tercera que se desbordó un sector del río Tingiririca de su región. Junto a esto señaló que el raudal, que más caudal tiene en este momento, y además en su región habría entre 40 y 50 casas afectadas por este hecho. El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, informó que desde la medianoche se está realizando la evacuación de familias que viven a las orillas del río Mapocho, entre el puente de Dilhue y Avenida Las Condes, como medida de precaución ante el aumento del caudal del río. El edil informó que el municipio ya ha habilitado 3 albergues para las personas afectadas y que no se esperará que existan daños materiales para hacer estas evacuaciones. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, lamentó el caso Democracia Viva, que involucra a militantes de su partido Revolución Democrática, calificando lo sucedido como inaceptable. En ese sentido, sostuvo que se deben tomar medidas que sean ejemplares a nivel partido, y el jefe de la cartera de Desarrollo Social defendió al ministro Carlos Montes y a la subsecretaria Tatiana Roja ante los cuestionamientos por lo sucedido, indicando que tanto el ministro como la subsecretaria activaron todos los protocolos del caso. El director general de concesiones, Juan Manuel Sánchez, a cargo de la Ruta 68, hizo un llamado a evitar transitar por sectores aledaños al puente Mapocho en la comuna de Pudahuel y a preferir otras opciones. El puente sufrió el desborde debido a la gran cantidad de agua proveniente de la cordillera y por la alta cantidad de basura que se comenzó a acumular en la estructura. Debido a esto es que el tránsito se mantiene suspendido sobre el puente ante el riesgo de nuevos desbordes y por las labores de limpieza que se realizan. Volviendo a la política, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, anunció que se presentará una medida cautelar de suspensión de militancia contra la diputada Caterina Pérez mientras duren las investigaciones del caso Democracia Viva. Esto se da tras la solicitud de alcaldes de la colectividad para que la diputada oficialista sea sancionada por el caso en la región de Antofagasta. Noticias también de nuestro país. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, sostuvo una reunión en Washington, D.C. con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con quien hizo un repaso de la relación entre ambas naciones, que este año conmemora su bicentenario. Acerca del encuentro, el ministro detalló que abordaron durante la reunión el programa de visa waiver e indicó también que durante esa reunión hablamos de la aprobación del acuerdo para evitar la doble tributación también del programa y expresaron un fuerte interés en mantener este. En el marco del proceso constitucional, la Secretaría de Participación Ciudadana recibió esta semana 1.292 iniciativas populares de norma por parte de la ciudadanía y de organizaciones sociales. Junto a esto, el organismo dio cuenta de 1.841 solicitudes para audiencias públicas con el órgano. Recordemos que estas iniciativas, para ser discutidas por el Consejo Constitucional, deberán reunir 10.000 firmas de 4 regiones del país en un plazo que vence el próximo 7 de julio. El emprendedor Guillermo Solin, cofundador de Ocean Gate, la empresa que operaba los viajes a los restos del Titanic del sumergible siniestrado, rechazó algunas críticas sobre la seguridad de la compañía al considerar que esas personas no disponen de toda la información para poder opinar. En esa línea, el empresario aseguró que si bien existen legislaciones vigentes para este tipo de emprendimientos en los Estados Unidos, son bastante escasas y muchas son anticuadas.
Gracias, Kiki.
Gracias a ustedes.
Que vaya muy bien. Nos vemos. 1:09 p.m.
Y volvemos a lo que está pasando en toda la zona centro-sur del país a propósito de este frente de lluvia y de viento de las últimas horas. Las lluvias como resultado de las últimas horas han dejado 359 personas albergadas en distintas regiones del país. El Servicio Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres, SENAPRED, declaró alerta amarilla para la región metropolitana ante los efectos provocados por las intensas lluvias que afectan las distintas sur. Entre las medidas tomadas por las autoridades se encuentra la suspensión también de clases en varias comunas como San José de Maipo, La Florida, Puente Alto, La Pintana y Pirque también. Hay preocupación a propósito de los desbordes, el aumento de caudales en los ríos de la zona central. 8 regiones se han visto afectadas por el sistema frontal de esta jornada. Esto ha provocado anegamiento y cortes de agua y luz entre las regiones de Valparaíso y de Los Ríos. También, como les decía, ha habido personas damnificadas y evacuadas, al igual que daños a viviendas de carácter menor y mayor, principalmente entre las regiones de O'Higgins y el Maule. En la región metropolitana se decretó alerta amarilla y se han hecho varias evacuaciones preventivas en distintas zonas específicamente. Hay registrado también a esta hora un desborde del río Mapocho en la comuna de Pudahuel, en Placilla también un desborde del río Tingririca que está generando evacuación de Villa Alegre. Y además, por la crecida de los ríos Mapocho y Maipo, se motivó el cambio de estado de alertamiento de la Dirección General de Aguas, la DGA, a alerta roja. Se habla del posible desborde del Maipo, que implicó un riesgo para los asentamientos que están en la ribera del río San José de Maipo. Esto junto con la obstrucción del río... La obstrucción del río Olivares en el sector del Alfalfal, además de las crecidas de diversos canales que ha llevado a varias evacuaciones preventivas y también la habilitación de albergues en la precordillera de la región metropolitana. Los alcaldes de la zona, por ejemplo, San José de Maipo, están insistiendo a la población, a los vecinos, que se evacúen, que salgan de sus casas durante este periodo, durante unas horas que va a durar este temporal, porque debería terminar ya mañana, durante la mañana, y de esa forma evitar ponerse en riesgo.
Claro, el problema principalmente ha sido la lluvia sobre la isoterma cero, que es el gran problema, digo, más allá de lo que uno pueda percibir en términos si ha llovido mucho, poco, la zona urbana, en aquí abajito, digamos, el tema ha sido arriba y eso ha aumentado el cauce de los ríos. De hecho, estaba revisando aquí que SENAPRED hace algunos minutos, durante todo el día ha estado, y durante las últimas horas, ha estado emitiendo solicitudes de evacuación preventiva. Por ejemplo, ahora hace 5 minutos, por amenaza del borde del río Claro, el sector Popeta, comuna de Rengo, se solicita evacuar preventivamente. Se está aplicando el sistema SAE para poder hacer esta evacuación preventiva. y también ha hecho lo propio con otros puntos, por ejemplo, hace un rato la evacuación preventiva por amenaza de desborde de los sectores de La Vallica, Cerro La Virgen de La Vallica, La Laguna, Ventana del Bajo, Viluco, Alto, Bajo, Piedra Blanca, la comuna de Teno, ahí también una situación que ha sido bien compleja. Y lo que sucedió hace rato, y le estábamos comentando que finalmente hubo un desborde del río Tinguiririca, por lo cual se había solicitado ya hace rato, durante la mañana, una evacuación preventiva en la comuna de Placilla, ahí en la región de O'Higgins. Son varios puntos y también alertas, alertas amarillas que han estado ahí en constante evaluación. A esta hora en el ministerio, perdón, en el Palacio de la Moneda, de hecho, hay una reunión de las distintas autoridades con Interior para ir evaluando los pasos a seguir también en lo que se desarrolle con respecto a esta emergencia. Una de la tarde, perdón, iba a
decir. Sí, no, dale nomás, marquemos la hora.
Pero para pasar a otro tema, iba.
Ya, solamente agregar un poco de información sobre la región de O'Higgins con precipitaciones cordilleranas que llevaron al río Cachapoal a niveles que, según consigna los que viven ahí, no se veían desde hace 25 años. De hecho, se habla de una intensidad muy fuerte que lleva al afluente a estar en aumento. La situación provocó la evacuación también de algunas zonas, incluso de casas que quedaron totalmente inundadas. Porque este río se extendió hasta mucho más allá de su cauce. El puente que pasa por sobre Cachapoal en la zona de Doñigüe tiene un largo aproximado de 310 metros, misma longitud que está cubierta por agua y está totalmente cubierta desde esta mañana. El agua en algunos tramos incluso puede estar cubriendo mucho más. En la zona se repite una condición que también está presente en otras partes cordilleranas, que es la temperatura alta, lo que provoca esta caída de muchísima agua. Esto es lo que está pasando, les decíamos, en la región de O'Higgins, estas precipitaciones cordilleranas que llevaron al río Cachapoal a niveles que no se veían desde más de una década.
Una de la tarde con 15 minutos. Oye, hay novedades con respecto al tema que estábamos viendo en el bloque anterior, Democracia Viva.
Ya, hay más.
Habló el ministro Jackson. Nosotros comentábamos como que
estaba en silencio.
Recordemos, una figura clave, importante en Revolución Democrática, ministro, militante de ese partido, fundador, parlamentario y uno de los que comenzó justamente con esto. Hay declaraciones, no sé si se dieron un punto de prensa. Eso no he podido encontrarlo, pero bueno, son declaraciones que ya están replicando los distintos medios, entre ellos La Tercera, y justamente habla sobre este tema, Democracia Viva. El ministro de Desarrollo Social se refirió a la crisis que vive el partido, del cual es uno de los fundadores. Dice, esta situación que se ha denunciado es inaceptable. George Jackson, en estos momentos se está siendo investigada por la Fiscalía y requiere que tanto el gobierno como todos los sectores responsables colaboren para que salga una investigación que permita detectar todo tipo de irregularidades, ilegalidades y que sancione a quien deba sancionar, sin importar quién sea y qué color político tenga. El ministro Jackson apuntó, en la misma línea que el presidente Gabriel Boric lo hizo el día de ayer, que el caso resulta doblemente grave para aquellos que, empujado por estándares más altos en materia de probidad y transparencia, se refiere a lo que es el Frente Amplio. Más allá de los resultados de la legalidad respecto a estos hechos, es evidente, dice George Jackson, para quienes hemos estado durante tanto tiempo tratando de empujar altos estándares en materia de probidad y transparencia, que esta es una situación doblemente grave. Por lo tanto, a nivel partidario se deben tomar medidas ejemplares. En ese sentido, dice, ya están en el Tribunal Supremo ambas personas involucradas en el caso, están con una suspensión temporal mientras dure el procedimiento y el Consejo Supremo ha solicitado la expulsión de ambos militantes. Esas son las declaraciones que entrega el ministro Jackson en las últimas horas, y fíjate que también hay novedades con respecto a lo que fue la solicitud que informaba La Tercera, de algunos alcaldes y alcaldesa, militantes de RD, con respecto a congelar la militancia de la diputada Catalina Pérez, hasta que salga algo de esta investigación. Ya se informa que Revolución Democrática en primera instancia se va a querellar contra quienes resulten responsables en este caso, si se confirma que efectivamente hay delitos, y se va a solicitar congelar la militancia de la diputada y actual vicepresidente de la Cámara Baja, Catalina Pérez. La querella contra quienes resulten responsables, esto por parte de Revolución Democrática como partido, va a ser presentado el día martes, ya la próxima semana, y asimismo se ha informado que se va a solicitar al Tribunal Supremo congelar o suspender la militancia de la diputada Catalina Pérez, ello porque esta fundación Democracia Viva es presidida por Daniel Andrade, que ya está suspendido en RD y es pareja de la legisladora. El presidente de Revolución Democrática sostuvo que las dos decisiones el senador Latorre se enmarcan en la línea de hacernos cargo de cualquier irregularidad que para nosotros tiene que ser sin doble estándar, tolerancia cero ante cualquier irregularidad donde estén involucrados militantes de nuestro partido.
Oye, y a propósito de lo mismo, sí. Sabemos que los últimos días, a propósito de lo que está pasando con esta ONG, se ha puesto en tela de juicio el rol de estas organizaciones, de estas ONG, y el tema del traspaso de plata sin concurso, sin competir.
Claro. Esto digo, a las fundaciones.
Respecto de las fundaciones y la relación que se tiene con el gobierno, sobre todo los gobiernos afines, y por lo tanto la decisión de los gobiernos de optar por entregar recursos a esas fundaciones en un concurso, digamos, sin algo que sea competencia. Hay críticas respecto de este mecanismo, se habla mucho de cambiarlo, de modificarlo, de prohibirlo incluso.
Que se hable en la Convención Constitucional, de hecho estaba escuchando.
Claro, bueno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, habló sobre el tema. ¿Sabes qué? Defendió el mecanismo por el cual se está investigando Democracia Viva, diciendo que no toda transferencia ni toda fundación tiene que necesariamente ser objeto de sospecha, porque muchas de ellas cumplen efectivamente un rol determinante para el funcionamiento del Estado. Todo esto luego de que la Contraloría instruyera al Ministerio Público para que rinda cuenta, hay una investigación que están partiendo de la Fiscalía Regional, etcétera. Bueno, pese a estas investigaciones y estas dudas que hay, Cordero explicó que los convenios de transferencia, que se llaman convenios de transferencia con los recursos, son un mecanismo que funciona y hace una cantidad importante de años, y en consecuencia ya no solamente... ya no solo es objeto de evaluación el caso de esta fundación, sino que en general todas aquellas que han recibido transferencias de la misma modalidad, y eso es parte de la investigación que se está desarrollando ahora. En esta línea, el ministro dijo que hay una serie de observaciones desde el punto de vista administrativo que el ministerio ya había detectado y por lo tanto se van a transformar en reforma de protocolos para las transferencias de este tipo de recursos. Aún así, resaltó que él cree que es conveniente también tener en consideración que no todas las transferencias ni todas las fundaciones son objetos de sospecha, sino que muchas de ellas efectivamente tienen un rol importante para el funcionamiento del Estado, hacen trabajo que no puede hacer el Estado y tienen un rol activo en la sociedad. El caso, recordemos, que surgió luego de revelarse entonces que este Seremi, ex Seremi ahora Carlos Contreras, renunció tras conocerse la suscripción de estos tres convenios directos por este total de 426 millones de pesos.
1:20 p.m. Nos vamos, pero vamos, como siempre, con la pregunta del día, a ver cómo ha estado con respecto al tema del día, por supuesto, que nos va a ocupar y preocupar aquí, y actualizando toda la información en Duna y en Duna.cl.
Debido a los cortes de carreteras por el sistema frontal de las últimas horas, las autoridades llaman a no salir de la región metropolitana durante este fin de semana largo. ¿Qué harás tú? Hasta ahora el 50% está diciendo no planifique ningún tipo de viaje, el otro 40% dice bueno, mejor me voy a quedar, y el otro 10% dice ya voy en camino. Que les vaya bien, cuídense mucho.
Sí. En términos del tiempo, van a seguir las precipitaciones durante las próximas horas, quizá con menor fuerza, más intermitentes, pero ojo que de aquí a mañana en la madrugada, el tema clave es lo que está sucediendo arriba, lo que no vemos. Claro. Está por sobre la isoterma cero, recordándole que la isoterma cero, sobre la isoterma cero, habitualmente cuando hay sistemas frontales, cuando hay precipitaciones, hay nieve, nieva. En este caso, no. De hecho, si había algo de nieve, esta ya bajó con todo. Y el problema es que empezamos a ver lo que puede ser el aumento del Mapocho, el Tingiririca, Cajón del Maipo, esto a nivel de la distinta región. Así que seguimos monitoreando esto, actualizando, contándoles también qué pasa, por ejemplo, con el abastecimiento de agua, todos estos temas aquí en Duna y en Duna.cl. Contarles que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
1:22 p.m. Ya nos vamos, pero vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una edición nueva de Información Privilegiada. Chau, chau.